Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto, y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción, el micropodcast que emana de aquí del Pájaro Burlón, en donde estoy pues durante todo este mes de febrero repasando la historia del cine de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad. Y hoy vamos con una película como es Señales de 2002.
It's time for an ass whooping.
This is not an intelligent way to approach this. Lee is a friend of mine. This is his son.
Yeah, we'll be doing me a favor. All right, listen. We both go outside, move around the house in opposite directions. We act crazy, insane with anger, make them crap in their pants, force them around till we meet up on the other side.
Explain that crazy.
You'll curse and stuff.
Want me to curse?
You don't mean it. It's just for show.
La verdad es que hay pocas personas que polaricen más un poco la opinión sobre el cine fantástico como M. Night Shyamalan, este director, que bueno, durante, claro, en Señales estaba en el pico de su poder absoluto y que bueno, que es una persona que por lo visto pues Hollywood sigue confiando en Shyamalan, porque pese a fracasazos gordos como aquel After Earth o la adaptación de Avatar, de Last Airbender al cine, pues oye, pues el tío sigue ahí, ¿no? Contra viento y marea, fui a ver Tiempo, por ejemplo, al cine este año pasado, así que bueno, que es una de esas personas que, bueno, la industria sigue confiando en él, pese pues a ya en aquella época empezar a ser ya un poco el tío de los giritos. Ya había como esa especie de cachondeo, de encasillamiento de Shyamalan como eso, ¿no? El hombre del plot twist, el tipo al que siempre tienes que estar atento a ver hasta dónde va la película, que te hace esos plantings, ¿no? De puede que pase esto o lo otro y al final pues te acuerdas de aquella escena y no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, la verdad es que sí, hombre, parte de verdad hay, obviamente, pero bueno, tampoco vamos a estar lapidando ahí a la gente constantemente por sus películas. O sea, hay algunas que están mejor, otras que están peor. Y bueno, pues quería volverme a enfrentar a estas Señales, porque no la veía, creo, no sé si fui a verla al cine, pero vamos, si no la vi en el cine, me parece que no, creo que lo que hice fue verla tirando pues de videoclub unos años después. Y bueno, pues es una película que, hostia, es muy curiosa, o sea, es curiosa la manera en que está resuelto todo, es curioso también el mensaje, yo creo, y la manera en la que se enfoca la película, ¿no? O sea, esta historia pues nos explica la historia de la familia Hess, que vive allí pues en el campo, perdidos ahí en Pensilvania. Y bueno, pues el padre Graham, que es Mel Gibson, a la que tiene pinta un poco que se la suda todo, ¿eh? Mel Gibson en esta peli, yo visto ahora, o sea, está como tiene que estar en los momentos dramáticos, pero en general está en shock este personaje, porque es un cura que ha perdido la fe porque murió su mujer de una manera terrorífica y bastante truculenta, que se nos va viendo en varios flashbacks, y todo por culpa de Shyamalan, del propio Shyamalan, que bueno, el pobre pues se durmió al volante y pasó pues una tragedia bastante chunga. Como digo, pues Graham está como en shock constantemente. Lo que pasa es que Mel Gibson, no sé si sabe, hay momentos que parece que esté como de paso en la película, ¿no? Pues bueno, este personaje está bastante jodido, tiene un par de hijos pequeños, que uno es es Rory Culkin, siempre me equivoco de Culkin en este caso. Pues tienes ahí a Rory Culkin, el pequeño de los Culkin. Y luego como hija pequeña, pues tenemos aquí a Abigail Breslin, que bueno, luego pocos años después sería súper famosa por el tema de Pequeña Miss Sunshine y demás. Y bueno, pues él y estos dos niños y su hermano, que es un antiguo jugador de béisbol, interpretado por Joaquín Phoenix, pues están ahí viviendo en una puñetera granja, en el Quinto Pino, en el que solo hay una policía que va apareciendo por ahí, que tiene amistad con ellos, pero que aparece pues cuando obviamente ven que hay unas señales en esos campos de maíz, en los que pues las clásicas señales de la, pues el rollo de la conspiranoia, ya sabéis, las señales en el maíz, esos círculos perfectos, esas líneas, ¿no? Y ya pues obviamente dice, bueno, esto puede ser obra de algún bromista y tal, pero claro, ha sido de la noche a la mañana, bueno, ya sabemos, ya tenemos todo el tema de la conspiranoia servido. Quién realmente pues es el que ha hecho estos símbolos. Lo que pasa es que la película, por lo general, enseguida me gusta el hecho de que no arrastre el misterio de los símbolos de las cosechas mucho más allá de un rato. ya que realmente la gracia de todo está en cómo gestiona la familia Hess el hecho de que está en juego, digamos, el destino de la Tierra en una invasión extraterrestre, que van viendo pues por la televisión. Ellos se acercan a un pueblo cercano, el hijo compra un libro sobre el tema de extraterrestres y demás, que luego es un poco este rollo de, joder, el objeto que lo salva todo, ¿no? El libro con las teorías conspiranoicas de algún cucu y que luego pues son todas verdad, ¿no? Ay, son esas cosas que dices, Shyamalan, joder, realmente tiene que ser todo tan planting, tan de decírmelo todo lo que va a pasar, ¿no? Eso, digamos que es una de esas cosas que siempre considero que Shyamalan a veces peca demasiado de esas cosas, ¿no? Pero bueno, cuando llegan a casa y ven y encienden la tele, pues ven lo que está pasando, ¿no? Que en varias ciudades están apareciendo unas luces extrañas, unos seres que vienen en unas naves, que están como recubiertas de una especie de campos de fuerza, los pájaros se chocan contra las naves y que acaban ardiendo, y pues por lo visto, pues ahí se supone que están más o menos a un kilómetro de los centros urbanos, así con más gente. Y entonces a partir de aquí lo que empieza es todo un juego muy tenso de la familia, de cómo van respondiendo la familia a esto. Obviamente pues el hermano de Graham se vuelve bastante cucu. Aquí Joaquín Phoenix está muy gracioso, como está en plan de que está amorrado a la tele, escondido en un armario, intentando que los niños no vean eso para que no les traumatice. Pero luego, en fin, ya sabemos, ¿no? Lo de los gorritos de papel de plata para que no te lean la mente los extraterrestres. Tiene momentos bastante simpáticos en eso. Y luego, pues, a ver, gestiona muy bien el tema, aunque sean todo el rato sustos del gato, subidas de intensidad, hacerte bu al lado y ya está, ¿no? Yo creo que se gestiona muy bien todo el tema de que, obviamente, pues hay extraterrestres cerca de la granja y vienen a por ti. Que lo que parecía al principio una avanzadilla que viene solo a estudiar a los humanos, según el libro Cuckoo este que tiene Rory Culkin, pues parece ser que no, que es una invasión más a gran escala, más elaborada. Pero claro, en fin, tenemos todo el tema de cómo se derrota a los extraterrestres, que bueno, que ya sabemos que es un plot twist cuando menos bastante absurdo, que si ya habéis visto la película ya sabréis cuál quiero decir. Si no la habéis visto, no os lo digo para que la veáis, aunque ya la peli tiene un porrón de años, quizá ya haya prescrito este spoiler. Pero digamos que a nivel de guión es un poco como, hostia, Shyamalan, de verdad, o sea, el agujero este de guión es un poco que puede pasar aquí un Boeing 747 por en medio de este agujero. También es una de esas cosas, es uno de esos gimmicks que vienen mucho del cine de invasiones extraterrestres de los años 50 clásico, de, ay, no sabíamos que los podíamos derrotar con esto, ya ves tú qué simple, ¿no? Yo lo veo ahí también eso, o sea, no solo que sea un agujero de guión gigante, sino que también sea una concesión a ese tipo de cine. Y realmente es una película que me mola quizá no me gusta todo, obviamente, porque no es un... pero considero que está bastante bien llevado el tema de cómo pues se ve la invasión extraterrestre desde el punto de vista de unas personas... De la persona común, ¿no? Del campo, de esa gente, ¿no? Pues que está ahí viendo eso en la televisión y, claro, están sacando sus propias conclusiones de cómo esta persona que vive en shock, pues tiene que decidir, pues claro, que tiene que hacer algo, tiene que defender a sus hijos, a su hermano, tienen que hacer algo con su vida, que no se pueden quedar ahí parados, y más cuando saben que, obviamente, sí, claro, que hay extraterrestres cerca y que, bueno, pues en principio estamos hablando de algo muy grave. O sea, que aunque solo se vea en la televisión y ellos estén ahí en medio del campo, están pasando cosas muy chungas. Y bueno, pues realmente veo que sí, que eso lo consigue bastante la película, consigue bastante transmitir toda esta sensación íntima de puertas para adentro de casa, ¿no? Luego también tiene ese rollo que se habló mucho en su momento, en algunos artículos, y que creo que sí que tiene que ver, que es un poco una película que se ve influenciada también un poco por toda la... no influenciada, sino como que es un poco... Esta película se filmó en 2001 y durante su rodaje pues tuvo lugar los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y fue como un rollo como... Hasta cierto punto el mensaje que quiere transmitir es como no de seguridad, sino de vamos a vencer, ¿no? O sea, estáis viendo estas cosas terribles que pasan en la televisión, pero en algún momento nos vamos a sobreponer y nosotros como pueblo vamos a seguir avanzando hacia el futuro y vamos a luchar contra estas personas que nos han hecho daño, ya sean pues extraterrestres o terroristas, y vamos a curarnos como nación y vamos a salir mejores de esta, que es lo que decían también aquí mucho, y que dudo que salieran mejores de esa, pues tanto Estados Unidos en su momento como nosotros ahora, después de todo el tema pandémico, ¿no? Pero es interesante verlo, ¿no? Cómo transmite ese mensaje, cómo tiene ese rollo que, pese a ser una película en la que hay tensión, hay temas de peli de terror, hay todo este rollo del acoso de los extraterrestres a la granja, al mismo tiempo estamos viendo como una sensación de, hasta cierto punto, de optimismo, ¿no? De la persona normal alzándose contra algo muy importante y combatiéndolo con sus propias herramientas y consiguiendo al final pues recuperar la fe, en este caso la fe del personaje Mel Gibson en Dios, pero digamos la fe en general en la humanidad, ¿no? Es más o menos pues lo que nos está diciendo la película, o al menos es lo que yo pues más o menos es una peli que es muy, tanto al mismo tiempo es muy pre, en algunas cosas es pre 11 de septiembre, pero luego es post 11 de septiembre, ¿no? Obviamente mucho después, todas las películas que ya vendrían después pues crearían, digamos, pues es lo que se suele decir, ¿no? El zeitgeist de momento de una época post 11 de septiembre, ¿no? Y bueno, pues sí, la verdad es que es una película que he visto ahora, pues todavía sigue teniendo sus ideas bastante, unas ideas interesantes, como ya digo, pues no es una película perfecta ni de coña, hay otras pelis de Shyamalan que me gustan más, pero es interesante, está guay, es divertida, y si hace mucho tiempo que no la veis y queréis pues refrescaros un poco la memoria o ver pues cómo era ese tipo de cine, esa manera de entender las cosas en esa época, pues es una película recomendable. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña. Domo arigato, Mr. Roboto.